Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Entre esta telepatía que tienen Soledad Machado y Ramiro Brianza, la recibimos acá en el Estudio de Comunidad del Ar para una nueva columna de Enlace Químico. Sole, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme una vez más. Vengo directamente desde la calle porque no pasó el bondi.
Pero llegaste.
Llegué, que es lo importante. Y hoy tengo una columna un poquito diferente porque bien, al invitado de hoy, que es Leopoldo Suescun, ya lo hemos recibido. Entonces ya le hicimos sus preguntas de, ay, ¿qué estudiás? Y no sé qué. Así que vamos a hablar de cosas un poquito más divertidas. Y la efeméride que tenemos para el día de hoy es que mañana, por eso me imagino que no hay torta hoy porque es mañana,
claro,
el cumpleaños.
Me venía la torta mañana. Solo,
claro, sí, por supuesto. Es, como todo el mundo sabe, el cumpleaños de Max von Laue, que es un físico alemán ganador del premio Nobel por su trabajo en cristalografía de rayos X. Esto, obvio que todo el mundo recontra lo sabía,
sí,
chocolate por la noticia, saludo para Max, ya preparamos los sanguchitos.
Max, que nos está escuchando, le mandamos.
Seguro nos está escuchando.
Si estuviera vivo, no estaría. Si
claro,
hubiera,
a través
si
de, la,
muerto, estaría
de
vivo.
La Ouija.
Sí. Esto es una referencia que una vuelta yo dije: si Freddie Mercury no se hubiera muerto, estaría vivo. Y bueno, sí. Pero
usualmente
Max
sucede eso.
Max, no, si no se hubiera muerto. Sería raro.
Sería raro. Bueno, pero ¿cómo llegamos entonces? ¿Cómo conectamos?
Conectamos con que hoy vamos a recibir al doctor Leopoldo Suescun del Laboratorio de Cristalografía, Química del Estado Sólido y Materiales del Departamento de Experimentación y Teoría de la Materia y sus Aplicaciones, que es el de tema. Y vamos a hablar un poco de cristales. En particular vamos a hablar de cristales que hay en el vino. Porque cuando hablamos de cristales no nos imaginamos cosas que podemos comernos, y sin embargo vamos a aprender que estamos rodeados de cristales. Así que bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un placer estar acá de vuelta con ustedes. Hablando de cristales, más divertido todavía.
Bueno, Leopoldo es nuestro referente en cristales. Cualquier pregunta que tengan sobre cristales se la hacen a él. Entonces, hace rato vengo diciendo cristalografía, cristales, cosas, pero vamos a empezar por lo más básico, que puede ser sorprendente, porque la primera pregunta es, ¿qué es un cristal?
Bueno, un cristal es es la forma más ordenada de la materia, ¿sí? Cuando las sustancias pasan al estado sólido, en general a temperaturas bajas y presiones altas, como la de la atmósfera, se forman sólidos, que estamos acostumbrados a los sólidos. La madera es un sólido, pero los cristales son en particular un sólido donde los átomos están ordenados. Están ordenados de formas muy precisas. Tan precisas que todos los cristales de una misma sustancia se parecen entre sí. O sea, siempre que tenemos azúcar, los cristales de azúcar son todos parecidos entre sí. Los de sal son todos parecidos entre sí. Los que hay en el vino son todos parecidos entre sí. Y eso podemos decirlo de cualquier tipo de cristales que se les ocurra, cualquier sustancia pura, en estado sólido, es cristalina.
Y acá hay que hacer una distinción importante, que bueno, el idioma español es hermoso, pero tiene sus problemitas. Por ejemplo, que cuando hablamos de vasos de cristal, copas de cristal, eso es exactamente lo contrario a un cristal.
Exacto. Los cristales son ordenados y los vidrios, que describimos a veces como cristales cuando son de buena calidad, son desordenados a la escala de los átomos. Los vidrios se dice que son amorfos y por eso es fácil hacer objetos de cualquier forma con los vidrios, porque los vidrios no tienen forma propia. Mientras que los cristales sí tienen forma propia y en la mayoría de los casos, cuando uno deja formar cristales, no tienen forma de copas de vino ni de floreros, tienen formas específicas que todos podemos imaginar pensando en las amatistas que todos tenemos en casa, o cristales de cuarzo, o algunos otros cristales más raros que vamos a ir comentando en la charla.
Podemos decir que estamos frente a una fake news.
Es algo así, o sea,
Bueno, no, más que una fake news es un abuso de lenguaje, vamos a decir.
Es que hay dos cosas que pueden significar lo mismo y a veces tenemos que aclarar si nos referimos al tubérculo o al sumo pontífice si decimos papa.
Exacto.
Y en este caso es lo mismo. En química, cuando hablamos de cristales, hablamos de estructuras muy ordenadas. Y esto es una cosa que yo, sin ningún tipo de vergüenza, admito que aprendí de grande. Que es que no toda la materia está hecha de moléculas. Existen otras cosas que son las redes, que son compuestos que no son moleculares, que la unión es diferente y esto es lo que trabaja Leo. Entonces, para imaginarse cómo es la estructura de un cristal subatómicamente, imagínense, ¿vieron cuando tienen un piso de baldosas, que tenés baldosa blanca, baldosa negra, baldosa blanca, baldosa negra,
sí,
infinitamente para todos lados? Bueno, es más o menos así. Tenés un átomo de un tipo, un átomo de otro tipo, que se ordenan siempre en el espacio para todos lados, para arriba y para abajo.
Bien.
Siempre se repite.
¿Y cómo llegamos al vino con todo
esto? Exacto.
Que ahora tuve que moverlo porque me da miedo sobre...
Porque tenemos un vino sobre el escritorio para quien no nos está escuchando y se lo puede imaginar.
Y yo,
ahí,
hace suena. Rato estoy mirando, solo hacía señas con las manos y dije, ay no, esto puede
y
caer.
Y ese vino puede terminar en el piso.
Está todo bajo control. Pero bueno, además de haber cristales... que nos imaginamos cosas inorgánicas, existen los cristales orgánicos.
Uh-huh.
Entonces vamos a seguir por esa línea para llegar al vino.
Bien.
Sí, la materia orgánica, digamos la materia que forma los seres vivos, que es como originalmente surge el término orgánico, también está formada por moléculas en su mayoría, chicas, grandes, medianas, y son moléculas particulares porque los compuestos orgánicos, los compuestos que provienen de la vida, tienen una natural asimetría. Por más que nuestros cuerpos son simétricos en el exterior, cuanto más simétrico, más bellos, dicen por ahí, nuestras manos son asimétricas, por ejemplo. Una mano izquierda y una mano derecha son distintas entre sí. Y son muy parecidas, pero no son superponibles. Yo no puedo meter una mano derecha dentro de una mano izquierda. Si quiero poner el guante derecho en la mano izquierda, tengo que dar vuelta al guante. Y esto es una propiedad que tienen las moléculas orgánicas, que son asimétricas de una manera especial, que de un lado funcionan de una manera, pero el lado inverso no tiene las mismas propiedades. Podemos pensar en algo que casi todo el mundo puede imaginarse, que es la cadena del ADN.
Uh-huh.
La cadena del ADN es la famosa llamada hélice alfa. Bueno, la hélice inversa no existe naturalmente. Si uno fabricara una especie de ADN con la molécula inversa, eso no generaría vida, porque todas las demás moléculas que componen el organismo tienen la simetría equivocada. Es como si solo tuviéramos manos derechas y todo lo que tenemos son guantes izquierdos y no se pueden dar vuelta. Guantes de Robocop, ¿sí? Que no se pueden dar vuelta. O zapatos, tenemos todo pie derecho y tenemos solo zapatos izquierdos. No hay manera de meter el pie derecho en el zapato izquierdo. Entonces, esto pasa con las moléculas de la vida, que también forman cristales. Por eso estamos acá. Algunos cristales no los queremos mucho en la vida. Por ejemplo, los cálculos biliares son cristales de colesterol. Cuando uno le saca los cálculos biliares es hermoso, no solo porque le sacan el dolor, sino porque los cristales lucen hermosos. Pero hay como muchas moléculas de la vida y moléculas que usamos, medicamentos, el azúcar, que tienen esa propiedad de la asimetría.
Bien, y ahora vamos a remontarnos en el tiempo y vamos a hablar de Pasteur. Y esto es antes de que Pasteur fuera Pasteur, el de la pasteurización.
Exacto.
Cuando era un don nadie, le decía Luisito.
Bueno, pobre Pasteur.
Pero él encontró una cosa muy copada que tiene que ver con los cristales del vino, que abrió un montón de puertas de lo que hoy sabemos casi básico, pero que son cosas muy interesantes. Así que contanos un poco esa historia.
Bueno, la historia es así. Los cristales que se forman naturalmente en el vino, y le voy a dar una receta. Es difícil hacer, pero si ustedes dejan un vino 2 semanas en la heladera, yo sé que es difícil dejar 2 semanas el vino en la heladera. Abro la heladera y lo quiero tomar. Pero si lo dejan 2 semanas o más en la heladera, van a encontrar en el fondo un sarro, un sólido. Lo van a ver cuando tomen la última copa de vino. Ese sólido son cristales de bitartrato de potasio. Es una sal común y es la primera sal orgánica que conocemos como humanidad. Es decir, los primeros cristales de origen orgánico que conocemos son los del vino. Se conocen desde mucho antes de que los griegos tuvieran su civilización, porque el vino es ancestral, más de 4.000 años antes de Cristo, que se fabrica vino.
Tampoco eso que se forma en el fondo de esto, tampoco es algo para asustarse si la persona va y lo toma y
no. En absoluto. No, ese es totalmente inocuo los cristales. De hecho, los cristales del vino se usan en el cremor tártaro. Tártaro, tartrato, viene de ahí. Se usan en leudantes, se usan en sales digestivas. Se usa para muchísimas aplicaciones, hasta para que el cemento frague más lento se usa el tartrato. Se usa para muchísimas cosas y no tiene ningún efecto nocivo.
Y se puede comer.
Se puede comer, esos cristalitos no hacen nada. No
es que yo
nada.
Pensé justamente que estaba haciendo una recomendación con esto de dejarlo en la heladera. Que nos estaba recomendando.
Es que si se olvidaron y encontraron los cristales en el fondo, no se preocupen, claro. No pasa nada, no les hace mal. Son naturales.
Cómanse los cristales.
Sí. Cómanse esos cristales.
Esos cristales son asimétricos también, los que se forman en el vino. Uh-huh. Y fueron los primeros cristales orgánicos conocidos por la humanidad y los primeros estudiados por muchos científicos que encontraban raro que los cristales fueran asimétricos. ¿Sí? Y durante siglos se estudiaron compuestos derivados de estos cristales del vino. De hecho, hay un par de palabras químicas que son muy divertidas. Por ejemplo, la palabra racémico, que en realidad para los químicos es una palabra conocida porque significa una mezcla de dos cosas asimétricas que son como imágenes del espejo, surge de la palabra racimo de uva, porque el ácido racémico se obtenía de procesar el ácido tartárico de las uvas. Todo esto fue descubierto en la región de Tann, en Francia, de donde viene el vino Tannat, que es nuestro vino bandera de Uruguay. Todo tiene que ver con aprender. Todo.
La química está en todas partes.
Entonces, estos cristales del vino, el primero que se dio cuenta de la asimetría de los cristales del vino como una propiedad intrínseca de estos compuestos y que después lo extendió a la asimetría de las moléculas orgánicas de los seres vivos, fue Pasteur. Cuando tenía 25 años solo. Fue su primer trabajo como digamos, investigador. Después se hizo famoso por mucho más que eso, pero eso le abrió las puertas porque Pasteur logró resolver en sus experimentos con los cristales del vino un misterio que tenía más de 100 años y era por qué había compuestos que tenían exactamente la misma fórmula química, el ácido racémico y el ácido tartárico, y tenían estructuras diferentes y tenían propiedades ópticas diferentes, giraban la luz con un polarímetro distinto, tenían formas exteriores distintas. Todas estas cosas, formas exteriores, polarización de la luz, eran las formas que había antiguamente cuando no había espectrómetros y no había grandes instrumentos para caracterizar los compuestos nuevos. Y el misterio del tartrato que Pasteur resolvió, no solo resolvió el problema que hacía mucha gente había tratado de resolver y no había podido, sino que además abrió el área de la química orgánica tridimensional, dándose cuenta que las moléculas orgánicas tienen una forma especial como la mano, una forma tridimensional, y que no es lo mismo la mano derecha que la mano izquierda. Quiero decir que hay una frase famosa de Pasteur, que en realidad deberíamos usarla más, sobre todo para premiar a algunos estudiantes, a veces cuando se dan cuenta de cosas. A Pasteur lo acusaron de que tuvo suerte en su experimento. De que tuvo suerte y de casualidad encontró lo que encontró.
Unos envidiosos.
Sí. Y él le contestó algo muy inteligente y es: la suerte favorece a las mentes preparadas. Porque él sabía que estaba buscando ese tipo de cristales y él sabía que había posibles diferencias y él se dio cuenta de las diferencias. De hecho, tuvo suerte porque el experimento que él hizo es dificilísimo de replicar. La temperatura a la cual tiene que producirse eso, 23 grados, en Francia, en la época que él estaba ahí, era difícil de obtener. No hacía tanto calor a veces. Entonces, tuvo mucha suerte en ese momento para hacer ese experimento, pero se le prendió la lamparita y se dio cuenta de lo que hacía.
Fue el enviado de Baco, el dios del vino.
Eso es importante decirlo, ¿no? El vino es un regalo de Baco, claro. Y por eso nuestra adoración por Baco no lleva a el hacer vino y les traje de regalo para que compartan acá con los operadores y ustedes también
para el cumpleaños
compartan
de Max.
Con todos, por favor, para festejar el cumpleaños de Max mañana. Les traje una botella del vino cristalizado, que es un vino que las fotos lo dirán después, registro gráfico, tiene una cantidad de cristales en el fondo. Que
¿qué nivel?
Lo que hicimos en este proceso, esto es un vino hecho en la bodega en Cerro Chapeu, en Rivera. es no filtrar el vino antes de embotellarlo. O sea, el vino generalmente se enfría y se filtra para que no queden tantos cristales en el fondo, porque la gente piensa que es un defecto. En este caso, tienen que girar la botella y no sé, ahí va.
Son los cristalitos.
Sí, estamos intentando hablar de los cristales. Sí, ahí los vi. Acá.
Son blancos, exacto. Acá. Están ahí en el fondo.
Están en el fondo.
No sé dónde está la cámara, pero bueno. En fin. La cosa es que, bueno, nos pareció... Sole me convidó y... Nada mejor que hablar del vino. Justo este año, el año donde el Día del Patrimonio fue el año para conmemorar el vino. Y el vino uruguayo, Tanat, muy bueno. Este es un vino rosado Tanat, que también es una cosa rara. Es difícil hacer vinos rosados con la uva Tanat. O sea que es un vino especial que comparto con ustedes. Y bueno, la historia de Pasteur también es súper divertida.
Sí, y no solo fue un gran avance, sino que esto que descubrió Pasteur, que algunas moléculas tienen la misma fórmula, algunos cristales tienen la misma fórmula, están hechos de lo mismo, en el mismo orden, pero unos están ordenados para un lado y otros para el otro. Es el término científico que yo siempre me preocupo mucho de usar terminología súper correcta. Al día de hoy todavía tiene consecuencias y es importante, no es una cosa que quedó en la historia.
Es súper importante entender lo que se llama la estereoquímica de las moléculas, sobre todo las moléculas que interactúan con los seres vivos, ¿tá? Entonces, hay una cantidad de moléculas que son conocidas porque se usan en medicamentos o porque se usan en otras preparaciones, que tienen un efecto cuando son la simetría correcta, cuando es la mano correcta, y tienen otro efecto cuando es la equivocada. El ejemplo más sencillo es el mentol, ¿sí? El mentol, la molécula que tiene el sabor a esa menta que nos pica, es el L-mentol, que es la molécula con una forma, la que tiene la imagen especular, el D-mentol.
Imágenes de especular es, si yo lo miro en el espejo o las manos, son imágenes especulares. Exacto. Una de la otra, porque es como si estuvieran espejadas.
El D-mentol no tiene esa acción. O sea, si uno ingiere D-mentol no le va a picar, no va a sentir nada, es como que no sirve. También a veces pasa que un esterisómero tiene efectos beneficiosos para el organismo y el opuesto tiene efectos negativos. Esto fue un caso bastante complejo que sucedió en los años 70, de una droga que era genial para sacarle las náuseas a las embarazadas, la famosa talidomida. Esta droga, también las moléculas asimétricas y las preparaciones en el laboratorio generaban las dos moléculas, las dos imágenes en el espejo. Solo una tenía acción beneficiosa, la otra resultó tener efectos mutagénicos y generaba dificultades en el desarrollo del feto. Entonces hubo muchos abortos y niños naciendo con malformaciones a causa del isómero malo, no el malo y bueno, pero el isómero que no hacía bien de la talidomida. Hoy hay muchos medicamentos que son ópticamente puros, que se fabrican sabiendo que la molécula tiene que ser correcta. Hay otros que se sabe que la molécula espejo no hace nada, no tiene ningún efecto. Entonces, por hacer más barato, se fabrica la mezcla, que es, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno es una molécula asimétrica. Uno de los isómeros hace efecto, nos saca el dolor de cabeza, nos calma los dolores. El otro se elimina por el cuerpo, el cuerpo no lo reconoce como una cosa útil y lo elimina. Entonces, en ese caso, la mitad del ibuprofeno que está en la pastilla no sirve para nada. Es importante conocer esto porque tenemos que prever el efecto de cualquier droga, porque hay que calcular la cantidad de miligramos que uno va a tomar, etcétera. Entonces, las investigaciones en cristales que tienen la mano correcta son súper importantes. Y es bastante difícil en cristalografía encontrar la resolución de ese problema. Llevó muchos años hacerlo. De hecho, la confirmación final de que Pasteur tenía razón cuando propuso sus dos moléculas con distintas simetrías, que fue en 1848, llegó recién en 1951. O sea, 103 años después, se pudo hacer un experimento de difracción de rayos X, que es la técnica que usamos los cristalógrafos para ver los átomos, que confirmó lo que Pasteur decía. O sea que difícil de hacer experimentalmente, y hace 70 años nada más, 1951. O sea que las técnicas de análisis de cristales nos permiten entender las moléculas, en este caso nos permiten entender moléculas que tienen un efecto en el cuerpo, en medicamentos, pero también en muchas otras aplicaciones tecnológicas, sobre todo científicas, etcétera. O sea que realmente el motivo de la charla, que eran los cristales del vino, simplemente era como una especie de sacar el corcho a una cantidad de cosas de química que se pueden investigar con los rayos X.
Vamos a decir que fuimos haciendo un enlace químico desde los griegos hasta nuestros días. Así que bueno, muchas gracias Leopoldo por contarnos esta historia y gracias a ustedes por recibirnos. Espero que disfruten el vino. A la salud de Max.
Gracias a ustedes por el vino.
Encantadísimo. Sí, encantadísimo. Y Sole, por favor, la próxima me tenés que invitar a hablar de perojitas.
Otro día.
Muchas gracias.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.